¿Quién es el pastor paraguayo que hizo una oración, una bendición en la apertura de la Copa América que se está jugando en Estados Unidos? Una columna de Nico Iglesias sobre este personaje, podríamos decir, ¿no? Spoiler, un poquito. Amigo del presidente de la Conmebol, del Domínguez, que dirige la Conmebol. Amigo del padre del Domínguez, que dirige la Conmebol. Un personajón. Amigo de Cartes. Anda por ahí boyando el nombre de Marcet, también de este señor, que abrió la Copa América.
Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y al perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree, todo le es posible.
Ahí vamos, Nico, con esta historia que comenzó cuando este pastor abrió la Copa América. ¿Cómo andás?
Buen día, Joel. Buen día, Soco y la audiencia. Sí, a mí, yo no soy muy futbolero, pero cuando aparece un pastor inaugurando la Copa América, me hace mirar.
A mi juego me llamaron.
Y consigo, en un país tan religioso, habiendo tantos pastores famosos de todos los bandos en Estados Unidos, en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, una ciudad muy religiosa, ¿qué hace un pastor paraguayo haciendo proselitismo religioso en el minuto uno de la Copa América?
Vale decir que las preguntas que te hiciste ameritaban ir a rascar
un poco. Ir a rascar, ¿no?, bien quién era. Uh-huh. Y aparte que es otro hecho que se repite en todas las Copa América y FIFA, etcétera, que el proselitismo religioso y político no está permitido.
No. De hecho, las confederaciones, o sea, la Conmebol, uh-huh, está obligada por la FIFA a mantener la neutralidad política y religiosa.
Claro.
Es un mandato de la FIFA.
Entonces muchas veces se discute, a veces cuando un jugador a nivel individual, porque esto es un acto aparte institucional, ¿no? Sí. Se saca la remera y dice, sí, claro, ay, creo en Jesús o en Mahoma o lo que fuera, se arma polémico, se pone a rezar. Pero entonces me puse a pensar quién era y cuáles eran los vínculos para que un pastor paraguayo llegara a estar en este acto inaugural de la Copa América. Y también me hizo recordar otros pastores paraguayos que se han hecho famosos en Uruguay.
Bien, bueno, ¿quién es este hombre? No, vamos con el nombre de este pastor paraguayo que hizo esa oración en la apertura de la Copa América.
El pastor se llama Emilio Agüero Sgay, es pastor de la iglesia, como vos decías, Más que Vencedores, nombre de estos poperos que hay en las iglesias de perfil pentecostal. Es la iglesia a la que concurre Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Este pastor,
ya tienes un nexo directo.
Claro, ahí estaba
la iglesia del presidente de la confederación que organiza el fútbol sudamericano.
Esa era la explicación, como que el vínculo de Paraguay a Alejandro Domínguez se llevó a su pastor a hacer la bendición.
Sí, ya es tremendo, ¿no?
O sea, que
ya el arranque es tremendo.
Muy complicado.
Porque, un paréntesis, yo hubiese imaginado un acto interreligioso, no sé, como si fuese esta vez el Papa Francisco, un pastor importante, un rabino, un sheikh. Capaz que es igual de ilegal para la FIFA, pero por lo menos más plural o es más comprensible. O algún pastor negro de Atlanta, reflejo.
No, este es el pastor del presidente de la Conmebol.
Exacto. Sí, lo mejor era nada, pero bueno. Claro. La presencia de algo, por lo menos algo plural, pero tampoco.
Y bueno, aparece este pastor, Emilio Agüero, que fue campeón de karate, de kickboxing a nivel paraguayo y sudamericano. Él se había autodenominado cuando pasa a la fase de converso y predicador, se autodenominaba el luchador de Cristo. Entonces empezó a usar su condición de deportista, como lo han hecho otros jugadores en el ámbito del fútbol. Quizás para nosotros es conocido o recordado Cavani en algún momento, Kaká.
Sí, sí, y otros atletas de Cristo que han sido notables en el fútbol uruguayo, capaz que no han llegado tanto como Cavani o Kaká, pero que eran notorios en su prédica religiosa.
Orando, pero esto a nivel del individuo.
Sí.
Así vemos también cómo en la Copa América aparece, si esto es un elemento, creo que nunca sucedió en la historia de la Copa América, un rezo, una bendición, y ahí terminamos de escuchar al pastor Agüero.
Adentro de la cancha, sí. Es esto, ¿eh? Y
los jugadores, las
copas al lado, los jugadores parados, el estadio mirando y el mundo futbolero mirando el avance del arranque de la Copa América.
Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén!
Bueno, pero no es la primera bendición en un estadio de este hombre, de Agüero, de este pastor que ahora conocimos en Estados Unidos.
Sí, Agüero también participó acompañando al presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la palada inicial del estadio Ovaldo Domínguez Deep, que es el estadio conocido como Para Uno. Este hecho también había causado muchos cuestionamientos por los hinchas del Club Olimpia de Paraguay.
Sí, pero Domínguez viene a ser como el dueño absoluto del Olimpia.
Sí, sí,
de Paraguay.
Fue el dueño del Olimpia, padre de Alejandro.
El estadio tiene su nombre, es el padre del presidente de la
Conmebol. Y se lo llevó también a hacer un... una bendición.
Lo tienen presente a Domínguez Dib por los minutos de silencio durante todo el primer semestre en los partidos internacionales de Conmebol, que se hizo por su fallecimiento, insistentemente, durante, o sea, varios meses después de su muerte, se seguía haciendo un férreo minuto de silencio por orden de la Conmebol por la muerte de Domínguez Dib.
Del papá, del presidente.
Sí, bien. Bueno, otro hecho también que cuando uno investiga Paraguay, este pastor no es muy conocido a nivel internacional. En Paraguay sí se había hecho muy conocido estos últimos años el pastor Agüero, porque pertenece a la corriente antigénero en Paraguay, y ese discurso religioso que quizás acá lo vemos con el afiliado de la pastor Márquez, etcétera, que se opone al aborto, a la salud sexual, a la diversidad, homofóbico, discursos más de odio, y usando todo este tema de la ideología de género, etcétera. Se hizo muy conocido en el ámbito político por este tema. Y aparte de ser pastor de Alejandro Domínguez, tiene sus vínculos particulares, religiosos, políticos, con el Partido Colorado. El Partido Colorado es el partido más hegemónico, ¿no?, de Paraguay, tampoco es...
Sí, el que ha gobernado casi toda la historia de Paraguay.
Exacto. Y en especial con Horacio Cartes, que es el ex presidente de Paraguay. Y también hay otro vínculo religioso con la familia Cartes, porque en el 2019 Agüero también bendijo, o sea que va de bendiciones en bendiciones, bueno, sí, el rol del pastor, a la boda de Juan Pi. Juan Pablo, supongo, Cartes, hijo de Horacio, y Evelyn Globakic en Río de Janeiro, perdón. Entonces, en el 2019, Agüero también participó de esta bendición en la familia Cartes, de una boda, y parece ser que en esta iglesia paraguaya participan otras personas de la farándula paraguaya, vamos a decir. Aparte de la familia Cartes, su esposa, la esposa de...
O sea, es el pastor de la familia Domínguez, el presidente de la Conmebol, el hombre fuerte y pesado Osvaldo Domínguez Dib, es el pastor de la familia Cartes.
Por lo menos del hijo de Horacio, sí, Cartes, que, bueno, que por añadidura...
Sí, no, me imagino que tiene el permiso de Horacio, el hijo, para ponerlo de pastor, ¿no?
Sí, parece ser el pastor de un brazo muy relevante de la élite paraguaya.
Pesado. Bueno, Cartes manda hace cuánto en Paraguay. Más allá de un breve interacto del Partido Colorado, que no era su delfín, ahora volvió un delfín suyo a ser presidente.
Y una aclaración demográfica, ¿no? En Paraguay la religión sigue siendo mayoritariamente el catolicismo.
Ah, mira.
Los evangélicos, vamos a decir, son una minoría pujante, relevante, deben dar en torno al 10-15% de la población, o sea que no es tanta gente, pero sí tienen presencia históricamente, esto es una columna de historia en Paraguay, los menonitas, mucho vínculo en la economía, en la producción, sí, pero en estos últimos años, más bien los pentecostales, bautistas, en la militancia conservadora, en estos últimos 15 años de la política paraguaya. Mira, mucha participación.
Y claramente han tenido una penetración en la élite que, por ejemplo, acá en Uruguay no la vemos tan marcada. Paraguay sí.
Bueno, y ahí habló de Cartes y habló de Domínguez, de los Domínguez. Domínguez Dib, fallecido, ¿no? Y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. Y ahí hay todo un entramado de relación político-empresarial, uh-huh, de gente que domina Paraguay hace tiempo, que es la que tiene a este pastor como su pastor, ¿no? Contemos un poco.
Sí, las conexiones entre Cartes y Domínguez van como en muchos niveles, ¿no? El ex mandatario es heredero del negocio del tabaco manejado anteriormente por Osvaldo Domínguez Dib, o sea, un traspaso de negocios. Osvaldo Domínguez, el padre de Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez y Horacio Cartes comparten el mismo partido político, y en el 2015 Sara Cartes, que es la hermana de Horacio Cartes, adquirió a título personal el paquete accionario del Grupo Nación de Comunicaciones, integrado por varios medios paraguayos, donde Domínguez, de la Conmebol, era socio del grupo y aparte siguió trabajando para Cartes como director ejecutivo, o sea que era socio y empleado.
Son los dueños de la política, del fútbol y de los medios, grupo de medios.
Medios de, ¿no?, comunicación.
Y del tabaco, que tiene toda una relación con denuncias permanentes de contrabando que sale de Paraguay y diferentes países. Mm. Uruguay también se ha escuchado. Bueno, ¿hay alguna línea con Uruguay?
Sí.
También con la familia Guardaberry.
Sara Cartes estuvo... o está, no lo pude efectivamente determinar.
Busqué ahí distintas versiones.
Sí, pero bueno, un vínculo con la familia Bordaberry, pues estuvo casada con Martín Bordaberry, hermana de Pedro Bordaberry. Entonces, Sara Cartes, la hermana de Horacio, o sea, la familia Cartes y la familia Bordaberry comparten también un vínculo familiar. Sara Cartes es una empresaria muy importante, una de las más poderosas del Paraguay, porque asumió todas las riendas del grupo económico Cartes, uno de los holdings empresariales más importantes del país, mientras su hermano Horacio seguía paralelamente ejerciendo la presidencia del país entre el 2013 y 2018.
Sí, no podía seguir al frente de sus empresas siendo presidente, uh-huh, lo dejó en manos de su hermana.
Bien, bueno, y Horacio Cartes, vos lo decías, presidente de la República de Paraguay entre 2013 y 2018, ¿algún dato más?
Pero también viene del mundo del fútbol. Se desempeñó Horacio Cartes como dirigente deportivo, En el 2001 asumió como presidente del Club Libertad. También ejerció el cargo del director de la Asociación Paraguaya de Fútbol durante las eliminatorias de la Copa del Mundial 2010. Y también tiene un vínculo de muchas denuncias que fueron investigadas por la DEA, por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Por supuesto, lavado de dinero proveniente, entre otros, del tráfico de drogas. Y en julio del 2022, el gobierno de Estados Unidos confirmó que Horacio Cartes estuvo involucrado en importantes actos de corrupción y lo resolvió, lo designó significativamente corrupto. Y le
eso
prohibió.
Es entre comillas, el gobierno de Estados Unidos diciendo que Horacio Cartes es significativamente corrupto y prohibió su ingreso al territorio de Estados Unidos, ¿no?
Exacto.
Nada menos, de un expresidente que además tiene un delfín gobernando, que tiene esta red de empresas, este peso político. Uh-huh. Bueno, pero aparecen más pastores, aparece un nombre muy conocido acá en Uruguay, sobre todo en los últimos años.
Sí. Al igual que la bendición que organizó Domínguez en la Copa con el pastor Emilio Agüero, que tenía un pastor, el otro pastor que me resonó enseguida era el pastor del caso Marcet. El caso Marcet vincula también el tema del fútbol, la política y las iglesias. Ambos casos tienen a la familia de Horacio Cartes en el medio de todos estos ejes y al Partido Colorado en Paraguay. Quizás, a mí en la memoria, el primer hecho que registraba es el caso del tío de Cartes, Juan Domingo Viveros Cartes, que fue detenido en Uruguay en el 2013.
Acá, sí.
Procesado por tráfico de drogas acá en Uruguay. Quizás alguno recuerda aquel caso de la avioneta en Durazno, que se cayó que tenía drogas. Estuvo dos años preso en Uruguay. Esa droga iba destinada a Sebastián Marcet, un narco que todavía no era famoso y no era conocido, como luego fue con el caso del
pasado. El caso por el que fue procesado el tío de Cartes, ¿no?
Ahora. Fue
bien, es el que...
Este primero igual ya tenía otros casos de procesamientos, tuvo procesado también en Brasil el tío de Cartes. En el 2017 Horacio Cartes se habría integrado al grupo Infran, Infran es el nombre de un pastor, una poderosa organización de traficantes y lavadores de dinero de Paraguay que legalizaba activos mediante club de fútbol, el mismo está de nueva díada, club de fútbol e iglesias.
O sea, que esto de la iglesia de Agüero que inaugura la Copa América, el pastor de Domínguez, el pastor de la hija y de los Cartes, no es nuevo en materia de relacionamiento iglesia-fútbol-política y posibles delitos.
Sí. No estamos diciendo que el pastor Agüero esté vinculado en tráfico.
No.
Estamos diciendo que en el eje del Partido Colorado, fútbol, iglesia...
Política y tráfico
están muy presentes.
Y con esta gente,
sobre Y lo que sí coinciden ambos pastores es que tienen el mismo perfil religioso conservador. Eso sí lo comparten, digamos. La iglesia de la familia Fran es esta iglesia denominada Centro de Avivamiento.
Centro de Avivamiento se llama.
Igual es un nombre, vamos a quebrar una lanza. Sí. Avivamiento espiritual, se supone.
Correcto, ¿no? Correcto.
Sí, claro.
Con sede en varias...
Pero se avivaron un poco más, parece.
Espiritualmente muy avivados, sí.
Esta iglesia, Centro de Avivamiento del pastor José Infran, que es sobrino de del tío rico que le dicen, Miguel Infran, también es un referente religioso del Partido Colorado y estuvo en el centro cuando se destapó el Ultranza Paraguay.
Sí, el caso. El operativo Ultranza de la Fiscalía Paraguaya.
Que fue cuando entró a todos los lugares, allá no, se llevó avionetas, autos. En el centro aparece la familia Infran, que es de este pastor José Infran.
O sea que la iglesia Centro de Avivamiento había querido tener otros avivamientos o había tenido otros avivamientos más allá del espiritual.
Y incluso que ahora el pastor José Infran se entregó a la justicia diciendo que no tenía ningún vínculo con Marcet el año pasado, a final del año pasado, se comprobaron y en la justicia siguen dando cuenta de que la iglesia era parte del esquema de lavado.
Bueno, a partir de esa presentación o esa bendición en la inauguración de la Copa América, entonces Nico y esta madeja que nos lleva, varias madejas hay, ¿no? Hay política, fútbol, iglesia, y por un momento se mezcla todo.
Sí, pensaba, ¿no?, que justamente las iglesias y el fútbol son los ámbitos de socialización fundamentales. Quizás la religión cristiana, en este caso la evangélica, pero también la católica y la pelota, son las dos religiones del domingo en Latinoamérica. Sí. Son los hechos sociales más importantes que suceden cada fin de semana en toda Latinoamérica y congregan, paradójicamente, más almas. Pero Dios y el fútbol no son solo vínculos sociales, sino que nutren la política latinoamericana, sus redes. Muchas veces sus instituciones, como los clubes de fútbol y las iglesias, se utilizan como base o para lanzarse a la política partidaria, cosa que hemos visto, y también como zonas grises que facilitan el lavado de dinero del narcotráfico.
Y así termina a veces, ¿no?, con el pastor adentro de la cancha en la Copa América.
Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes, y a toda la familia del continente. En el nombre de Cristo Jesús. ¡Amén!
No toquen nada.